Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Europa al alza y recortes en Estados Unidos en este martes en el que ha dado comienzo la primera de las dos jornadas de reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. La geopolítica cobra presencia no solo por esos nuevos bombardeos de Israel en Gaza, también por esa expectativa de ver qué sale de la conversación entre el presidente ruso Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump de esta jornada. Y ante las dudas, hoy tenemos nuevos repuntes en el oro, pero también en el petróleo. En bolsa, la de hoy sería la cuarta jornada de avances para el selectivo nacional. Suma el IBEX un 1,39%, alcanza referencias de 13.310 puntos en estos instantes, apuntalado por las alzas del sector financiero y el nuevo tirón de Indra, mientras se espera que salga del Bundestag alemán el visto bueno a un histórico paquete de inversiones financiado con deuda que se tramita a toda prisa en el antiguo Parlamento para intentar esquivar las mayorías desfavorables de la nueva Cámara que se va a conformar la próxima semana, resultado de las últimas elecciones en el país. El DAX alemán, entre tanto, está en máximos históricos este martes. Respecto a la banca, aquí en casa tenemos declaraciones de altos cargos de las dos principales entidades de nuestro país. En Bloomberg, Ana Botín, presidenta del Santander, ha dejado claro que no necesitan fusiones ni adquisiciones para crecer e insiste en que tienen el foco puesto en América.
Nuestra asignación de activos está más en las Américas. Continuamos teniendo un gran negocio en Europa. Vemos un gran potencial para los próximos años en Europa, pero nuestra atención seguirá estando más en las Américas.
De hecho, el Santander acaba de firmar con Verizon para captar depósitos a través de Open Bank en Estados Unidos. Mientras, desde el BBVA, su consejero delegado Onur Yen, también en Bloomberg, ha puesto fecha al periodo de aceptación de la OPA sobre el Banco Sabadell. Espera que comience a finales de junio.
El periodo de aceptación, en nuestra opinión, depende de las autoridades, pero debería pasar en los últimos momentos del segundo trimestre.
En un evento del Español, el director de banca minorista del BBVA aquí en España, Gonzalo Rodríguez, insiste en que la OPA no va a restar ni un ápice de competencia al sector bancario en nuestro país.
En torno de las entidades, de las pymes, que trabajan con dos entidades bancarias, un 40% de ellas lo hacen con entidades diferentes a los cuatro grandes bancos, ¿no? Y si nos vamos a pymes que trabajan con tres entidades bancarias, ese porcentaje sube al 60%, ¿no? Con lo cual, entendemos que la competencia en España ya per se es muy fuerte y la eventual fusión de BBVA con Sabadell, esto no va a restar un ápice de competencia.
Descarta también que tengan que asumir nuevos compromisos para lograr el visto bueno a esa operación. Esta semana tanto BBVA como Banco Sabadell celebran juntas de accionistas donde se va a votar la renovación de cargos y propuestas de dividendos en el marco justo de esa OPA. Enseguida nos detenemos en todos estos protagonistas del día en la bolsa española. Enseguida miramos también al resto de Europa y a Estados Unidos, donde tenemos macro sobre la mesa, ese dato de producción industrial que se acelera en febrero al 0,7% después del aumento de 3 décimas del mes anterior, y donde tenemos además claros protagonistas empresariales. Alphabet es el nombre propio del día al confirmar un acuerdo definitivo para adquirir la plataforma de seguridad en la nube Wiz por 32.000 millones de dólares íntegramente en efectivo. Se trata de la mayor compra jamás realizada por el gigante de las búsquedas. Una vez completada la adquisición, Wiz se va a unir a Google Cloud. Más allá de ello, y al margen de los mercados, se sigue a vueltas en el plano político en nuestro país, con ese acuerdo para nuevos presupuestos en la Comunidad Valenciana, del Partido Popular y Vox, mientras desde el Ejecutivo Central la portavoz Pilar Alegría insiste en que el Gobierno trabaja en los presupuestos propios.
La voluntad del Gobierno es la misma que les expliqué la semana pasada, es tener unos nuevos presupuestos. Y por eso vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dialogando con el resto de las fuerzas parlamentarias. Somos perfectamente conscientes que no depende solamente del Gobierno de España y somos también muy conscientes de la complejidad parlamentaria. Pero desde luego nosotros vamos a seguir trabajando para tener unas nuevas cuentas públicas en este año 2025.
A las 4:30 de la tarde nos vamos a fijar en una fintech del sector salud, en Denarius, de la mano de su consejera independiente Gabriela Orille. A partir de las 5:30, nuestro espacio de fondos, hoy vamos a acercarnos a la gestora independiente española Metagestión. Hay nuevo cambio de liderazgo desde principios de año, vamos a interesarnos en ello de la mano del nuevo director general Santiago Moro. Y en el consultorio de bolsa, a partir de las 6:00, tendremos la presencia de Manuel Pinto en la primera parte y de Javier Echeverri a partir de las 6:30. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora de la tarde a los índices al otro lado del Atlántico con tono negativo. Cede sobre todo el tecnológico, el Nasdaq, algo más de un 2%. Tenemos recortes en el S&P 500 del 1,29, baja el Dow Jones un 0,69%. Mientras estamos muy pendientes, por ejemplo, de Donald Trump, tiene pendiente esa conversación con Vladimir Putin. Entre tanto, nombra al consejero delegado de una aerolínea para dirigir la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, se trata del director ejecutivo de Republic Airlines, Brian Bedford. Va a dirigir la Administración Federal de Aviación y lo hace tras esa colisión fatal en el aire entre un helicóptero Black Hawk y un avión de pasajeros en Washington a finales de enero, lo que causaba la muerte de 67 personas. El cargo requiere todavía la aprobación del Senado. Si se confirma, va a dirigir las agencias federales para abordar desafíos importantes como la escasez de controladores de tráfico aéreo o esos despidos masivos en curso de empleados federales.
Los precios de importación en Estados Unidos aumentan con fuerza en el mes de febrero.
En un contexto de encarecimiento de los bienes de consumo, lo que no augura nada bueno en cuanto a las perspectivas de inflación. Los precios de las importaciones han aumentado un 0,4% el pasado mes, lo mismo que la subida revisada al alza de enero. Los economistas habían previsto una caída del 0,1%. En los últimos 12 meses, los precios de importación han aumentado un 2% por encima del avance del 1,8% de enero.
La producción manufacturera en Estados Unidos se acelera en febrero.
En concreto, sube un 0,9% tras el aumento del 0,1% de enero revisado al alza. Los economistas esperaban un repunte del 0,3%. La producción fabril se ha incrementado en un 0,7% interanual y el sector manufacturero, que representa el 10,3% de la economía, se recupera a medida que la Fed comenzaba a recortar tipos el pasado mes de septiembre. No obstante, los expertos señalan que esta campaña de aranceles de Donald Trump ha comenzado a socavar el sector.
Tenemos más referencias macro en Estados Unidos, datos que tienen que ver con la construcción de viviendas en el país, repunta con fuerza en el segundo mes del ejercicio.
Las viviendas unifamiliares iniciadas, que representan la mayor parte de la construcción de viviendas, han aumentado un 11,4% hasta superar el millón, en concreto 1,108 millones de unidades. Los datos de enero se revisaban al alza hasta las 995.000 unidades. Según recoge Reuters, hay empleados que no se presentan a trabajar en las obras por temor a la deportación, ya que la administración Trump ha tomado medidas contra la inmigración ilegal. Se calcula que los inmigrantes indocumentados suponen el 23% de la mano de obra.
El índice de Redbook de ventas en grandes cadenas de Estados Unidos retrocede en la última semana.
En concreto, el dato se ha reducido hasta situarse en el 5,2% interanual frente al 5,7% que mostraba el dato previo.
Tenemos en el punto de mira, por el lado empresarial, a Alphabet. Compra Wiz por 32.000 millones de dólares en la mayor adquisición de su historia.
La empresa matriz de Google ya ha confirmado esa compra de la firma israelí de ciberseguridad Wiz en una oferta por valor de más de 32.000 millones de dólares. Fundada en 2020, tiene su sede en Nueva York, pero gran parte de su actividad tecnológica está en Israel. La plataforma de la empresa analiza las infraestructuras de informática alojada en Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud y otras empresas de computación en la nube para descubrir esos factores de riesgo.
Tenemos en el punto de mira a Nvidia, celebra su evento de desarrolladores con el foco en la nueva variante de Blackwell.
Y el plato fuerte llega este martes, es la intervención de su CEO Jensen Huang, prevista de entre 6 a 8 de la tarde hora española. La compañía espera, según han publicado, algunas sorpresas, carcajadas y algún momento que deje la sala en silencio. Los analistas de Bank of America esperan que la conferencia se centre en la próxima variante del famoso Blackwell, un producto con el que la empresa espera mantener su posición líder en inteligencia artificial.
Apple pierde la apelación antimonopolio en Alemania, lo que abre la puerta a mayores controles.
Ha perdido esa apelación contra una evaluación regulatoria que expone al fabricante de iPhone a más controles y más estrictos en Alemania. Jueces federales respaldan la designación de Apple por parte de la Oficina Alemana de Competencia como empresa de importancia Intermercado para la competencia. Se une así a Alphabet y a Meta en la lista de gigantes tecnológicos sujetos a posibles medidas para limitar su dominio.
Tenemos a Tesla en el punto de mira. Se ve afectada por el último anuncio de su rival chino, que ha lanzado un sistema de asistencia al conductor gratuito.
Se trata de Zeekr. Ha anunciado la implementación de capacidades avanzadas de asistencia al conductor de forma gratuita en un contexto de creciente competencia. Zeekr se une a la lista de marcas chinas de vehículos eléctricos que mejoran sus productos de asistencia al conductor. Esto da un golpe a Tesla, que también busca atraer más compradores en el gigante asiático.
Y miramos también a Wes, que va a dejar de cotizar en bolsa después de la oferta de adquisición de WHP Global.
Según un comunicado de prensa de Wes, la sociedad de inversiones estadounidense que ya ha comprado la holandesa G-Star en 2023, ha hecho una propuesta no vinculante a través de su filial WHP Investment. Va a adquirir por $13 por acción en efectivo todas las acciones en circulación de Wes para luego excluirla del mercado.
Nos detenemos en todos los protagonistas del día en el mercado estadounidense. Miramos a Wall Street de la mano de Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, parece que tenemos alguna dificultad que no le... Ahora sí le escuchamos. Bueno, tenemos varias referencias sobre la mesa. Vamos a empezar por la macro, si le parece. Tenemos datos de ventas de viviendas, de licencias de construcción en Estados Unidos y tenemos sobre todo ese dato de producción industrial, todos de febrero. ¿Cómo nos ha visto?
Sí, pues hemos tenido una producción industrial que en términos anuales nos muestra pues que en los últimos 6 meses, los últimos 3 han sido los únicos en positivo. Para este mes se esperaba algo más, pero nunca está mal estar en territorio positivo. En términos mensuales, que es el IPI, que es de los pocos índices que calcula la Fed, sí hemos visto pues una aceleración del crecimiento. Aunque dato importante, pues algo menor, puesto que la economía de Estados Unidos pues se basa principalmente en la parte de servicios. En cuanto a los permisos de construcción, pues bastante en línea con lo esperado, aunque es cierto que ligeramente por debajo. El dato anterior también fue superior al registrado. El número de casas iniciadas sí ha estado por encima de lo que esperaba el mercado, pues haciendo que los rendimientos de los bonos pues suban un poco. Ninguno de los dos pertenecen a los datos macro más importantes que se conocen mes a mes, así que todas las miradas ya pues puestas en el plato fuerte de la semana, ¿no? Con la Fed.
Hoy ha arrancado ya el primero de esos 2 días de encuentro de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué es lo que espera exactamente de esta cita?
Pues hace unos 10 días Powell ya nos comentó que la economía estaba fuerte y que el mercado laboral era sólido, aunque la Fed esperaría tomar decisiones con más claridad. Y es que no solo los aranceles, que ocupan pues todas las portadas, pueden hacer cambiar a la Fed su política monetaria, sino que es el conjunto de las políticas de Trump en la parte de comercio, inmigración, política fiscal y de regulaciones lo que tiene que valorar la Fed. Al final la Fed tiene que estudiar pues toda esa coctelera. No espero cambios en los tipos de interés y tampoco demasiadas pistas sobre el futuro. Trump quiere bajar los tipos y la Fed no se lo quiere poner fácil. Ahora mismo el mercado está esperando que la primera bajada sea en el mes de junio. También habrá que estar muy atentos a lo que pueda decir sobre el propio balance de la Fed, si acaba o reduce el quantitative tightening, ¿no?, que lleva unos años aplicando, dejando vencer unos $60 billones en total de bonos al mes. Esto podría afectar a la liquidez del mercado y tener su efecto sobre las bolsas.
Bueno, habrá que estar muy atentos. Mañana vamos a salir de dudas y veremos cuáles son exactamente esos comentarios y ese análisis que hace el presidente de la Reserva Federal, que está en una encrucijada bastante importante en estos momentos. Si miramos a compañías, sin duda el nombre propio del día es el de Alphabet, la matriz de Google, por esa adquisición que ha anunciado de la firma de ciberseguridad Wiz. Es la mayor adquisición que lleva a cabo Alphabet en toda su historia. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa que le puede aportar esta compra?
Sí, aquí hay que recordar que ya en julio del año pasado Alphabet intentó la compra de la compañía, pero que algunos accionistas de Wiz rechazaron la oferta por el tiempo que podría llevar pasar los temas regulatorios, ¿no?, en Estados Unidos. Ahora Alphabet eleva pues en más de 7.000 millones la oferta y parece que será... Que es la buena, ¿no? Wiz es una de las compañías con mayor crecimiento en la ciberseguridad enfocada en la nube. Alphabet busca posicionarse en el segmento frente a otros competidores como Amazon o Microsoft. Al final, la nube o el cloud es el segmento de mayor crecimiento y márgenes para estas empresas, ¿no? Por lo que diferenciarse del resto y tener atada la parte de ciberseguridad en la nube, pues puede ser un elemento diferenciador. Sería la mayor adquisición de Alphabet en su historia. Y también tener en cuenta pues que en este tipo de operaciones el comprador suele ser el penalizado en su cotización y el comprado, que en este caso aún no cotizaba en bolsa, se suele ver revalorizado.
Está recortando Alphabet en bolsa esta jornada algo más de un 3%. Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, como es el caso, por ejemplo, de Nvidia. Hoy tendremos que estar muy atentos, muy pendientes del discurso de su consejero delegado, del consejero delegado de Nvidia. Se celebra una conferencia anual de desarrolladores por parte de la compañía, mientras vemos que aumenta la presión sobre los diferentes clientes de la empresa para controlar costes de todo lo relacionado con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja ahora mismo para esta empresa, para Nvidia?
Pues por la parte de producto, ¿no?, lo importante será ir viendo si, como la propia compañía ha comentado, pues la aparición de DeepSeek puede ayudar a sus cuentas a futuro en lugar de empeorarlas. Si hay ese trasvase de demanda entre los clientes hiperescalables, que se llaman, y empresas más pequeñas que quieran sumarse a la carrera de la IA, y qué tipo de chips puede proponer Nvidia, ¿no?, para este tipo de clientes. Luego, por la parte técnica, pues estoy en un momento de espera, no solo para Nvidia, sino para todo el sector. Tanto la compañía como el sector han perdido soportes importantes en este último mes y hay que esperar para ver cómo reaccionan, ¿no? La propia Nvidia está a punto de realizar un cruce de la muerte, que es un corte bajista de la media de 50 a la media de 200 sesiones. Si esto se produce y el precio no reacciona con rapidez, pues podríamos llegar a ver más caídas tanto en el valor como en el sector. Con el rebote de estos últimos días que habíamos tenido, pues podríamos decir que todavía no es momento de comprar y que hay que esperar para poder sacar conclusiones.
Una cosa más, vamos a mirar al sector del lujo. Tenemos noticia ahí, después de más de 30 años o de casi 30 años de cotización en la Bolsa de Nueva York, Guess va a dejar de hacerlo, va a dejar de cotizar después de la oferta de adquisición por parte de WHP Global. En el sector del lujo estadounidense ahora mismo no sé si ve alguna compañía interesante. Ahí podríamos encuadrar a empresas como Capri, Tapestry. No sé si ve algo interesante en el lujo estadounidense.
Pues no me gusta especialmente el sector y menos con los últimos datos que muestran pues un debilitamiento del consumo en Estados Unidos y del sentimiento del consumidor, ¿no? Pero si tuviera que quedarme con alguna de estas dos, me quedaría con Tapestry frente a una Capri que está intentando dibujar un suelo del que hasta que no veamos una salida al alza pues no podremos confiar. No son tiempos fáciles para este tipo de compañías y también habrá que estar atentos a dónde producen su catálogo de productos, ya que podrían venir de algún país que vaya a estar afectado por la política arancelaria de Donald Trump.
Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Un saludo, Rocío.
Son los valores protagonistas, los más destacados en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. Si echamos un vistazo al S&P 500, entre los movimientos más interesantes en positivo, tenemos a Mosaic con una subida de más del 3%, Beatrice con alzas de cerca del 2,5%, en el lado de las caídas, Royal Caribbean, hoy con descensos de más del 6%, Norwegian Cruise también con descensos superiores a los 5 puntos porcentuales, y Meta, una tecnológica, lo mismo que Tesla. Todas ellas, las dos, están recortando más de un 4,7%.
Capital Radio. Siente la economía.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX en positivo con repuntes del 1,40% en 13.313 puntos. Hoy estamos pendientes del buen comportamiento del sector financiero y de las declaraciones de algunos de los principales responsables de las entidades españolas. Ana Botín cree que Santander no necesita compras para crecer y se centra en América. Lucía Martín.
Así es, Banco Santander cuenta con mucho margen de crecimiento orgánico y no necesita de fusiones ni compras para hacer. Lo ha dicho la propia presidenta de la entidad, Ana Botín. Añade que el banco aprecia un gran potencial para los próximos años en Europa, aunque su enfoque sigue centrado en América.
Nuestra asignación de activos está más en las Américas. Continuamos teniendo un gran negocio en Europa. Vemos un gran potencial para los próximos años en Europa, pero nuestra atención seguirá estando más en las Américas.
Para la banquera española, Santander no necesita llevar a cabo fusiones y compras para crecer. Puede hacerlo de forma orgánica, como decimos, en particular en Estados Unidos, un mercado de crecimiento clave para el banco.
Por cierto, que la entidad se ha aliado con Verizon en ese país, en Estados Unidos, para captar depósitos.
Como parte de esa estrategia de expansión al otro lado del Atlántico, Santander ha firmado una alianza con la operadora estadounidense de telefonía para elevar su captación de depósitos en el país a través de Open Bank. Verizon va a ofrecer a sus clientes una cuenta digital en Open Bank que ofrece un interés remuneratorio de los depósitos del 4,4%, 10 veces por encima de la media nacional.
El BBVA espera que el periodo de aceptación de la OPA sobre el Sabadell comience a finales de junio.
Así es, el BBVA cree que Competencia va a dar luz verde a la OPA que ha lanzado sobre el Sabadell con esas concesiones que proponía al supervisor. La entidad también considera que el plazo de aceptación para que los accionistas del banco catalán vendan sus acciones podría comenzar en el mes de junio. Respecto a lo primero, Gonzalo Rodríguez, el director de banca minorista del BBVA en España, se ha mostrado confiado en el visto bueno del organismo que preside Cani Fernández. Entiende que la eventual fusión no va a restar un ápice de competencia. Lo decía en unas jornadas organizadas por El Español.
Primero, la fusión lo que va a traer es un conjunto de sinergias, ¿no? De la entidad combinada, ¿no? Y estas sinergias al final lo que redunda es el mayor beneficio de la entidad combinada, y al final el beneficio de la banca, ¿no? Pues un tercio del beneficio tiene que ver con el pago de impuestos, cuando parte de esas sinergias van a ser pago de impuestos, parte van a ser retribuir más al accionista en forma de dividendo o recompra de acciones, pero un tercio va a quedar en los fondos propios de la entidad resultante para generar más crédito, ¿no? Con lo cual lo primero que se van a ver beneficiados clientes particulares y clientes pymes es la mayor capacidad de dar crédito de la entidad combinada.
BBVA y Sabadell celebran sus juntas esta semana en las que se van a votar la renovación de Torres y González Bueno.
La primera este jueves, los accionistas del Banco Sabadell y entre las propuestas renovar a González Bueno como consejero por un nuevo periodo de 4 años. También se vota la reactivación de ese programa de recompra de acciones suspendido por la OPA del BBVA por un valor de 247 millones de euros y otro programa de 755 millones. Por su parte, BBVA va a someter a votación la reelección del presidente Carlos Torres y del CEO Onur Jens, así como consejeros, así como la reelección de la danesa Connie Hedegaard como consejera independiente.
SACIR gana una nueva concesión de autopistas en Chile por más de 500 millones de euros.
Se ha adjudicado la segunda concesión de la ruta del Itata, una autopista que conecta dos regiones y cuyo contrato prevé la mejora, construcción, mantenimiento y también explotación de las obras preexistentes y nuevas. Asciende a 516 millones de euros y un plazo de 45 años. El proyecto, como decimos, busca rehabilitar las calzadas existentes.
Acciona Energía financia 263 millones de euros con CESTE para construir una planta solar en Australia.
Y esta financiación respalda la construcción de una planta de generación renovable alineada con la taxonomía europea, al mismo tiempo que genera un impacto positivo en las comunidades locales.
Viscofan va a votar en junta un dividendo de 3,1 euros y dos ampliaciones de capital liberadas de 154 millones.
Va a celebrar esa junta el próximo 29 de abril y se espera que apruebe un dividendo estimado de 3,1 euros brutos por acción, también dos ampliaciones de capital liberado por un total de 154 millones de euros.
Son los protagonistas de la jornada en la Bolsa Española. Vamos a detenernos en ellos con Ignacio Cantos, director de inversiones de Atelecapital. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, si echamos un vistazo a los valores que destacan en el mercado nacional, tenemos que volver la mirada de nuevo a Indra. Está repuntando. Por un lado, se ve animada por lo que se espera en Alemania, que el Parlamento alemán pues dé visto bueno a ese plan de rearme que han pactado conservadores, socialdemócratas y ecologistas, junto con un paquete de 500.000 millones de euros en inversiones para modernizar infraestructuras anticuadas. Y tiene además la compañía Indra otro frente abierto, el de la compra de Santa Bárbara, que es propiedad de General Dynamics, contra cuya gestión ha arremetido de nuevo el presidente de Indra en una entrevista. ¿Qué le parece? Y sobre todo, ¿qué más se puede esperar de Indra después del comportamiento que viene registrando en las últimas semanas?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos cosas. Primero, existe un flujo muy fuerte hacia valores de defensa. Se han creado en los últimos días varios ETF de defensa. El problema es que en Europa cotizan muy pocos valores de defensa, con lo cual la concentración de esos ETFs es grande. Es verdad que Indra no pesa muchísimo, pero pesa, pero está yendo mucho dinero. Y si vemos un poco los valores que más vuelven a subir hoy, pues vuelve a ser ThyssenKrupp, vuelve a ser Rheinmetall, vuelve a ser Hensoldt. Es verdad que estos son alemanes. Pero, bueno, pues también otros valores de defensa también están subiendo, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que hay un componente de flujos claro y ahí no se miran mucho valoraciones. Y bueno, yo creo que nosotros pensábamos que Indra, cuando estaba en torno a 22, bajo 17, era un gran momento para comprar. Ahora mismo ya nos empieza a parecer que está un poco bien valorada, que todo el desarrollo, todo el delivery que tiene que hacer para entregar todo lo que está pensando y cumplir con doblar capacidades, etcétera, pues hay que ver que se ponga en práctica y que funcione. Entonces, ahí hay que darle el beneficio de la duda, pero ya la valoración actual corresponde, ¿no?
Bueno, al margen de Indra, tenemos a la banca con buen comportamiento. Hoy, sobre BBVA, Onur Jens, el consejero delegado, ha dicho en Bloomberg que espera que ese periodo de aceptación de la OPA sobre el Sabadell comience a finales de junio. Esta semana, tanto BBVA como Sabadell, lo hemos contado, van a celebrar juntas respectivas en las que se van a votar, renovar, por ejemplo, a Torres y a González Bueno. ¿A día de hoy tendrían posiciones en los dos bancos?
Pues la verdad es que seguramente sí tendríamos posiciones, vamos, o tenemos incluso posiciones en Sabadell, no tanto en BBV, ¿no? Nos parece que la OPA no añade mucho valor a los accionistas de Sabadell, que luego es posible que las sinergias sí lo haga, pero que no se están valorando sus acciones al precio, ¿no? Con lo cual creemos que BBV, para que sea exitosa, va a tener que acabar subiendo y, por tanto, pues seguramente su cotización sufrirá, ¿no? Eso sí, las autoridades no ponen ningún problema.
¿Qué le parece la intención del Santander de seguir dando prioridad al crecimiento en América, es decir, en Estados Unidos y en Latinoamérica, a pesar de esa intención de la Unión Europea de invertir cientos de miles de millones de euros en defensa? Dice además Ana Botín que no necesitan ellos fusiones ni adquisiciones para crecer.
Bueno, la verdad es que en Estados Unidos la parte de concesión de créditos, de crédito al consumo, no le está yendo mal. Y luego en Latinoamérica, bueno, pues sabemos que Brasil es uno de sus grandes objetivos y el resto concentrar sus participaciones. Y una Argentina que ahora está saliendo de los problemas y pueda aportar bastante a las cuentas de resultados, ¿no? Es verdad que un banco no tiene por qué hacerlo, pero seguro que si Indra o cualquier empresa española más pequeña que tenga posiciones en defensa se dirige a ellos para que financien algo de su crecimiento, pues seguro que lo hacen y que tendrán un crédito muy rentable. O sea que yo creo que es que un banco no se tiene por qué dedicar a la defensa, no es un banco industrial, y de hecho desde que tras la compra de Banesto se deshizo de toda la corporación industrial, el Santander nunca se ha caracterizado, como si lo hace la Caixa, en tener un participaciones industriales, ¿no?
Hoy la Caixa, que por cierto está subiendo más de un 4%, liderando las subidas del IBEX. Estamos pendientes de otros valores, por ejemplo de Aena. Hay varias dudas que han generado en el sector los resultados de la alemana Fraport. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora para la española, para Aena?
Bueno, nosotros creemos que, vamos a ver, no son comparables en ningún sentido Aena y Fraport. Quiero decir, se dedican al mismo negocio, pero ahí es probablemente acaba, ¿no? Yo creo que la situación del aeropuerto de Frankfurt, un aeropuerto con mucho tráfico, muy dependiente, pues al final de los ingresos del aeropuerto, no tiene que ver con un tráfico creciente aquí en España, muy dependiente del turismo que se espera que vuelva a crecer, no tanto el aeropuerto de Frankfurt, como decimos. El valor se encuentra más o menos bien valorado, estamos hablando de múltiplos de PERES 15, 14, con una rentabilidad por dividendo del 4,5. Yo creo que el futuro no es malo y la aplicación de las tarifas para este año supongo que supondrá un incremento de ingresos, con lo cual nosotros, el que esté, bueno, comprar estos precios tiene cierto riesgo, pero vamos, nosotros si estuviéramos no saldríamos del valor.
Tenemos en el punto de mira Acciona Energía. Ha financiado 263 millones de euros con CESDE para construir una planta solar en Australia. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja ahora para un valor como este?
Bueno, pues ha sido un sector muy castigado. Yo creo que este crédito y esta financiación pues es negocio típico, y yo creo que sigan pensando en el negocio, pues es buena cosa, ¿no? Es verdad que los precios de la energía se han movido bastante, pero ahora están en una zona que a los productores de energías, ellos que tienen una parte importante de eólica, pues todas estas borrascas le están viniendo bastante bien, mucho mejor que a los solares en este caso, pero bueno, yo creo que el sector está muy castigado, pero a partir de ahora debería reaccionar al alza. Además, varios competidores pues han desistido de proyectos, con lo cual de lo que se planteaba hay menos, pero los grandes jugadores del sector pues probablemente en ese sentido se vean beneficiados, ¿no?
Una cosa más, Viscofan, en el continuo, ¿qué visión tiene para la compañía? Sabemos que va a votar en su próxima junta un dividendo de 3,1 euros y también va a votarse en esa junta dos ampliaciones de capital liberado de 154 millones.
Bueno, pues nos pasa un poco como hablábamos antes de Aena, ¿no? Yo creo que la remuneración al accionista es atractiva, está ya en el 5, más estas ampliaciones liberadas que seguramente pues subirán algo este 5%. Por otro lado, sus múltiplos pues son más o menos los un pelín por encima de mercado, pero para un sector conservador como este está dentro de lo razonable. Y la parte de negocio típico, pues en principio las cifras no están mal. Si la economía china además mejora, que es uno de sus mejores clientes, pues podría ser interesante, ¿no? Está saliendo de una zona lateral que lleva tiempo, y si rompe estos niveles en torno a los 62 euros, pues se podría dirigir hacia sus máximos en torno a los 65 euros, ¿no?
Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Más allá de la bolsa española, tenemos al IBEX hoy, como saben, con alzas del 1,45%. Nos detenemos también en observar el comportamiento de otros índices en Europa. Están todos en positivo, pero con alzas bastante más discretas, sobre todo Londres, que apenas suma un 0,17%. Tenemos al CAC 40 de París, con un repunte del 0,40%. Encontramos al DAX alemán con alzas del 0,87% y al Eurostox 50 con una subida del 0,60%. Vamos a detenernos en los valores que hoy destacan en todo el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por Maersk. Los propietarios del gigante naviero votan este martes una propuesta de los accionistas para detener cualquier envío de armas a Israel mientras haya guerra en Gaza, una propuesta que la empresa hasta ahora había descartado. Expertos de Naciones Unidas han pedido a los países que impongan sanciones y un embargo de armas a Israel. El organismo argumenta que esa campaña militar israelí en Gaza ha causado ya la muerte de 48.000 personas, lo que equivale a un genocidio. La marca premium de Volkswagen, Audi, miramos también a esta compañía porque estudia si repercutir los costes de los aranceles estadounidenses a la importación a los clientes a través de subidas de precios. Además, espera tomar una decisión este año sobre la localización de la producción en Norteamérica. Audi no tiene fábrica en Estados Unidos, pero es uno de los fabricantes de coches más expuestos a esos aranceles por su planta en México, que fabrica el popular Q5 y emplea a más de 5.000 personas. Por cierto, que Audi además va a eliminar 7.500 puestos de trabajo en Alemania hasta 2029, mientras lucha contra la baja rentabilidad. Siemens también ha anunciado despidos, va a eliminar 5.600 empleos en su negocio insignia de industrias digitales. Lo hace para ajustar su capacidad de producción a la menor demanda, sobre todo en mercados clave como China y Alemania. Esto, junto a la creciente presión competitiva, ha reducido los pedidos y los ingresos. También miramos a Fraport, el operador del aeropuerto de Frankfurt. Espera aumentos moderados en el EBITDA y el tráfico de pasajeros para este año, después de no cumplir con las expectativas de ingresos en 2024 debido a mayores costes regulatorios y una reducción en el número de pasajeros. Además, tenemos que mirar a Air France KLM. Se ha reunido con Air Europa y continúa las negociaciones para comprar una participación en la aerolínea española con el objetivo de expandir su presencia en la península ibérica. No obstante, la compañía no ha dado más detalles sobre esas conversaciones o el potencial tamaño de esa participación. La francesa Interparfums, miramos también a esta compañía porque ha anunciado la compra de todos los derechos de propiedad intelectual de la casa de perfumes Guttal, que el grupo va a desarrollar en colaboración con la empresa a partir de 2026. Y terminamos en Londres. La directora financiera de Barclays, Anna Cross, ha dicho que el banco ha comenzado a eliminar relaciones poco rentables con los clientes y que podría realizar nuevos recortes en la proporción de capital asignado a su banca de inversión a medida que intensifica los esfuerzos para dirigir el capital hacia negocios con mayores ingresos.
Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas de la mano de Josep Prat, gestor de Avante Asesores. Hola, Josep, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos sobre todo, y esto no es novedad, buen comportamiento en firmas de toda Europa que tienen que ver con la defensa. Y ahí encontramos, por ejemplo, varias alemanas, Hensoldt, REC, alzas también en Rheinmetall. ¿Ven mucho más potencial añadido ustedes en este tipo de empresas?
Nosotros creemos que realmente las subidas han sido demasiado precipitadas, demasiado marcadas. Tenemos que pensar que estas empresas pues han multiplicado por dos, por tres, incluso por cinco veces por bursátil en los últimos meses, ¿no? Y no es verosímil que de manera estructural estas compañías produzcan cada año, no un año concreto, ni el año que viene ni el siguiente, sino en los próximos 10, 15, 20 años, el doble o el triple con el mismo margen que tenían hasta ahora, ¿no? Nosotros creemos que aquí hay se está creando una cierta burbuja y desde luego nos mantenemos alejados de este sector.
Tenemos en el punto de mira, por ejemplo, esta jornada, más allá del sector defensa, AST Microelectronics en el mercado francés, con buen comportamiento. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para la compañía?
Bueno, la compañía ha tenido unos resultados en el 2024 que han sido menos de la mitad de los obtenidos el año anterior. Le ha pasado factura pues una ralentización generalizada en el sector de automoción que representa prácticamente la mitad de su clientela, ¿no? Llegados a este punto y cotizando a 13-14 veces el beneficio de este año, que creemos que es verosímil que pueda repetir en 2025, pues sería un valor a estudiar.
Hemos visto máximos históricos en Iveco en medio de informaciones sobre un presunto interés de BAE Systems por su negocio de defensa. ¿Sería una buena operación para BAE Systems?
Podría ser una operación que le diera una recurrencia de ingresos, y en la medida en que los ingresos y los beneficios de Iveco empezaran a cotizarse a múltiplos más bien de tecnología o de sector de defensa, pero de tecnología en sentido amplio, antes que a lo que produce mayoritariamente, que son autocares y camiones, podría ser una buena operación. La empresa ha subido bastante este año, pero bueno, al fin y al cabo cotiza a 13 veces beneficio, y la integración en BAE Systems podría ser una buena opción para ambas.
¿Qué es lo que más decepciona de los resultados de una compañía como la francesa Bolloré?
Bueno, realmente Bolloré, actividad propia tiene ya poca, la mayoría de su valor bursátil depende de sus participadas, ¿no? Realmente Bolloré es un holding que tiene un 30% Canal Plus, un 30% de Ashet, un 30% de Havas, un 29% de Vivendi, un 18% de Universal, y en sus resultados lo que más pesa realmente es Universal, y de alguna manera pues también Havas, ¿no? El resto de actividades están muy cerca de break-even. Y si uno mira lo que valen en bolsa cada una de estas filiales y lo compara con el valor bursátil de Bolloré, que prácticamente pues está bastante arbitrado, ¿no? No vemos un descuento importante. Al final aquí lo que se trata es de hacer una valoración de cada una de sus participadas, y en este sentido pues algunas de las más importantes o que habían sido fuentes de contribución de beneficio importantes, como eran Canal Plus o la propia Vivendi, pues están bastante flojas. Se aguanta el resultado básicamente por Universal.
Hoy tenemos, hablando de resultados, cifras de Fraport, del grupo aeroportuario alemán. Ha ganado un 16,6% más en el último ejercicio frente al anterior, gracias al aumento del tráfico aéreo y también de los precios. ¿Cómo ha visto esos números?
Bueno, los números son razonables para este año, aunque incluyen algunos extraordinarios por venta de algunas participaciones, pero lo que quizás el mercado no vea tan positivamente es que han dicho que el año que viene, pues probablemente, en el mejor de los casos, repitan beneficio, ¿no? Que es unos 500 millones de euros, que lo pondría a cotizar en unos 11, 12 veces beneficio, que para el sector pues es razonable, pero no es una gran oportunidad, ¿no? Y sin embargo, la deuda sigue estando por encima de 8.000 millones de euros, que es una deuda considerable, sobre todo si no esperamos unas grandes bajadas de tipos de interés a largo plazo.
Bueno, tenemos en el mercado francés, volvemos a él, buen comportamiento, por ejemplo, en el sector financiero. BNP Paribas está en cabeza de las alzas. Tenemos además, entre las firmas que mejor comportamiento registran este año, además de la banca, a firmas como Bouygues en este mercado. ¿Qué visión tiene ahora para una empresa como esta?
Bueno, Bouygues tiene dos fuentes principales de contribución al beneficio, ¿no? O de contribución, yo diría más bien a la actividad, al beneficio, desde luego. La actividad de construcción, que parece que está en una fase pues en la que puede haber una cierta aceleración tanto en infraestructuras como también en su división inmobiliaria. Ahí el año 24 no ha sido especialmente bueno, y creemos que el 25 puede mejorar. Y luego la otra gran cuestión que pesa mucho también en la valoración y que se ve aquejada de la baja rentabilidad crónica del sector es su filial de telecomunicaciones, ¿no? En este sentido, si realmente tomara cuerpo la tesis de que tiene que haber una concentración sectorial a nivel europeo, podría ser una posibilidad adquirida, y de aquí quizás venga el atractivo bursátil que está teniendo este año. Todo el mundo da por hecho que si hay concentración sectorial, pues, por ejemplo, Telefónica podría ser un comprador, ¿no?
Bueno, siguiendo el buen comportamiento general de toda la banca en Europa, está el sector asegurador en el viejo continente. ¿Tienen alguna en cartera?
Bueno, ahora mismo en cartera no tenemos, pero sí creemos que es un sector que está atractivo, no el más atractivo del mercado. Creemos que todavía la banca presenta un potencial de revalorización superior, pero sí está en múltiplos razonables, 12, 13 veces el beneficio, rentabilidades por dividendo del 4 o 5%, que puede ser un sector a tener en cartera. De todas maneras, mientras la banca esté cotizando 7, 8 veces el beneficio, hasta que no se acerque por lo menos a 10, creemos que es mejor tener banca que tener seguro.
Josep, gestor de Avante Asesores, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.
Capital Radio. La genuina radio económica.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio. Vamos a abrir nuestra ventana semanal al mundo fintech. Nos acompaña para ello Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y tecnología core banking. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, antes de saludar a nuestra invitada de esta tarde, siempre hacemos en esta sección un arranque pues con alguna de las noticias que tienen que ver con el mundo fintech más destacadas de las últimas semanas. ¿Hoy qué nos trae? ¿Qué nos destaca?
Pues una vez más hablamos de Revolut, Rocío, y es que hay una noticia que ha sido un bombazo, y es que Revolut ya se entiende, como decía la noticia, con Hacienda, y esto quiere decir que ha hecho un acuerdo con Hacienda de manera que a partir de ahora todas los impuestos se pueden pagar, se puede domiciliar o se pueden hacer las autoliquidaciones para pues todos esos autónomos y empresas que necesitan lidiar con Hacienda. Antes no era así, Rocío. Revolut lleva un tiempo ya haciendo mucho foco en el segmento profesional, haciendo cosas como, por ejemplo, lanzar en España un dispositivo para los cobros en tiendas, pero cuando un autónomo necesitaba liquidar con Hacienda, necesitaba tener otra cuenta en otro banco. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que Revolut está haciendo mucha fuerza para que tengamos a Revolut como banco principal, que no es ninguna tontería, y así está dando un paso en todo este segmento profesional para que así pueda ser. Es muy interesante y es un caso que no, a mí no deja de impresionarme, el caso de Revolut como neobanco, que está siendo una amenaza real en el sector financiero y bancario, Rocío.
Bueno, vamos a saludar ya a nuestra invitada de esta tarde, que es Gabriela Orille, consejera independiente de Denarius, que es una fintech española que está revolucionando ahora mismo la banca, pero en un sector muy concreto, en el sector salud. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, cuéntenos un poquito más, porque solo hemos dado este titular acerca de lo que es Denarius, de cuál es su misión, de lo que viene a hacer, de cuál es su objetivo.
Bueno, yo creo que has empezado muy bien con la noticia de Revolut, porque creo que Revolut está en todos los comités de dirección de toda la banca tradicional. Como muy bien decía Inés, hasta hace muchos años no se veía como una amenaza y realmente pues sí que ha barrido, ¿no?, gran parte del ecosistema, por decirlo de algún modo, de los neobancos. Y sin duda, si podemos aseverar de algún modo o manera que Revolut se está conquistando ya no solo, como bien decía Inés, la parte más de business, sino también cualquier cliente final, que además ha sabido hacer muy bien la transición desde esa cuenta que usábamos todos con la tarjeta para irnos a UK y que no nos cobraran la diferencia de cambio.
Sí.
Es realmente poder tener todo. Con lo cual, si pensamos que dentro del mundo de los neobancos podemos llamarle como el campeón, what's next, ¿no?, que sería la gran pregunta. Pues realmente todavía quedan muchísimas cosas que hacer en el mundo de los neobancos y precisamente Denarius es lo que viene a ofrecer. Viene a ofrecer una solución 360 para todos los profesionales del sector salud. Vienen odontólogos, oftalmólogos, dando una propuesta de valor que es 360, es decir, te ayuda tanto en la parte fiscal como en la parte laboral, como en la parte del renting y del leasing, que es muy importante, porque si quieres luego, Inés, hablamos de la dificultad que los neobancos tienen para realmente ser rentables. No os quiero mentir, pero aproximadamente de los 450 neobancos que existen, solo el 5% son rentables a día de hoy. Revolut obviamente es uno de ellos. Y como te digo, Denarius nace con dos cosas que son fundamentales en el siglo XXI. Por un lado, la tecnología y, por otro lado, la especialización. Si en marketing ya sabemos que el café para todos ha muerto hace mucho tiempo, pues tenemos que ir a esa especialización, pues es lo que hace Denarius. Darle al profesional de la salud el 360 de todos los servicios que él necesita, además con un core banking nuevo del siglo XXI sobre el cual vamos a poder ir construyendo todas esas capas para poder dar a ese profesional de la salud todos los servicios que él necesita. Por lo tanto, te diría que incluso es capaz de juntar en un solo sitio tres cosas, que es un neobanco, un banco de colectivos y además un ecosistema de servicios alrededor del mismo.
Inés.
Bueno, hablando de neobancos y de este bombazo que es la llegada de un neobanco especial para el mercado sanitario, no puedo evitar volver a pensar otra vez en Revolut. De alguna manera, Denarius, ¿con qué ojos mira Revolut? Porque Revolut es un éxito, entre otras cosas, por la estrategia que ha tenido, que tiene mucho de especialización también. ¿Denarius, de alguna manera, mira a Revolut en su...
Mira, yo te respondo desde el punto de vista de los cuatro pilares que considero que es el éxito de Revolut, ¿vale? Y hay puntos que veremos con Denarius. Por un lado, la diversificación de ingresos, que es lo hacen de una forma fundamental y fenomenal, y por eso, por ejemplo, Denarius está construyendo todo ese ecosistema alrededor. Oye, desde un punto de vista de quiero comprarme una clínica o quiero vender mi clínica, ¿qué pasa después de que yo, oftalmólogo o odontólogo, venda mi clínica? Oye, pues voy a tener también un servicio de planificación financiera alrededor del banco Denarius. Por lo tanto, Revolut 1, diversificación. 2, control de gastos. 3, una innovación constante que además son capaces de plasmar directamente en mercado. Y, por ejemplo, Denarius ya tenemos muchas soluciones que a día de hoy están construyendo ese ecosistema en la calle. 4, monetización del cliente final, que esto lo hace muy bien Revolut versus otros neobancos, que es ese modelo freemium, que antes además comentábamos que, claro, la parte de freemium está muy bien en determinadas ocasiones, pero cuando empiezas a levantar rondas de capital, los propios inversores ya te acaban pidiendo que ese freemium pues se gestione de otro modo y manera, ¿no? Hablábamos de temas de wealth tech, donde está incidiendo esto. Y luego lo que tiene muy bien Revolut es esa estrategia global, es decir, tienen una hoja de ruta global, pero son capaces de adecuarse localmente en cada una de las cosas. Pues nosotros, obviamente, dentro de los servicios que ofrece Denarius, por ejemplo, tiene una parte de marketing también muy fuerte, porque los oftalmólogos, pues, o los odontólogos, tienen que ya saber cómo posicionarse en Google para tener una mayor atracción de visitas, pues todo eso también le acompaña a Denarius. Y es cierto que Madrid no es igual que el resto de España, pero te diría que incluso dentro del propio Madrid, cada uno de los barrios es diferente, y con lo cual las estrategias, el marketing, el tema laboral que le ofrecemos a los clientes finales, pues todo eso es muy importante, y para eso también se necesita toda la parte de data y la gestión de qué es lo que está sucediendo en mi clínica. Y también desde un punto de vista de los odontólogos del What's Next, porque claro, tenemos el odontólogo que está en una clínica, hay muchos odontólogos que también lo que sucede es que tienes ese relevo generacional, que estoy seguro, Rocío, que habéis hablado aquí de esos 85 trillones de euros que van a pasar de los boomers a los millennials. Bueno, pues en el tema odontológico y con las clínicas también está sucediendo, con lo cual también acompañamos a ese relevo generacional. Y luego, oye, si decido vender la clínica, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es mi planificación desde un punto de vista de sucesiones o de cuando me jubile? ¿Cómo tengo que hacer este tipo de cosas? Pues tratamos de abarcar ese 360.
Inés. Hay algo muy potente, además de todo lo que has mencionado, en Denarius, y es, en mi opinión, el equipo que hay detrás. Porque es una estrategia muy, muy acertada, muy ganadora, una necesidad real, pero es que detrás hay un talento muy potente y yo creo que es interesante mencionarlo. ¿Quién es ese equipo que hay detrás?
Bueno, los founders, tenemos a dos personas que son expertas, que han pasado muchos años en consultoría y por lo tanto todo el tema de banca, las necesidades, efectivamente detectar cómo en ese colectivo todavía quedan muchas más cosas. Y el tercer founder, que es una persona que es un CTO que ha montado core bankings en diferentes bancos, como puede ser Evo o como puede ser BNP Consumer Finance. Con lo cual está claro que ese track record, como decía, se aunan las dos cosas. Negocio, porque sin negocio no podemos hacer cosas, y tecnología, porque vivimos en el siglo XXI y todo esto tiene que tener cores nuevos y no, como bien sabes, legacy tecnológico que impida el poder de venir y de éxito futuro de un banco, porque ya casi todo viene a ser neobancos en el sentido de que las necesidades que cree la gente, pues es una cuenta que me pueda hacer un onboarding digital, que sea rápido y que sea muy usable.
¿Cuánto tiempo llevan en marcha y qué objetivos a medio plazo se plantean?
Bueno, pues como te digo, empezamos muy below the radar, con lo cual iremos dando pequeñas pinceladas a lo largo de este mes, con incorporaciones, con nuevos acuerdos, con alianzas, que es una de las cosas que también hace muy buen Revolut, que es que crea toda esa estrategia de alianzas, porque en el siglo XXI sin tecnología no vas a ningún sitio, pero solo tampoco.
Muy, muy de acuerdo. Una cosa que no podemos dejar de mencionar, Rocío, y es que Denarius también ha protagonizado de las rondas más relevantes en su segmento, y yo creo que esto lo tienen que saber también nuestros oyentes. Los inversores han identificado también ese proyecto interesante. No sé si nos puedes compartir algo de esto.
Se ha levantado, sí, está en prensa, eso sí que lo hemos comentado, 7 millones de euros que hemos levantado, que es verdad que sin ningún tema de venture capital por detrás, pues es de la mayor ronda que ha habido en estos momentos, con lo cual pues la verdad es que es un éxito. Y a tu pregunta también, pues habrá que seguir levantando dinero porque hay que acometer nuevos retos.
Ahí están pulsando interés, por lo que veo desde un principio, ¿no?
No, la verdad es que yo creo que es un proyecto muy bonito porque, como digo, y se está viendo, hemos visto cómo la banca en España, que somos líderes y no tenemos que olvidar esto, yo hago mucho punch porque creo que muchas veces se nos olvida decir que España ha sido un país puntero desde lo que es toda la parte de tecnología financiera. Pero es verdad que últimamente, pues esos nuevos entrantes, Revolut, N26, demás, sí que han hecho un poco mover el tablero, ¿no? Decíamos últimamente que Revolut ya está en todos los comités de dirección de los bancos tradicionales porque, quieras que no, les ha pasado un poco por la derecha en algunos casos de temas de usabilidad o de buena gestión. Entonces, esto ya está aquí, pero ahora hay que seguir evolucionando. De igual forma que vamos a tener los neobancos con ese sesgo más cripto, que también se están viendo ciertas nuevas iniciativas, necesitamos esa banca de especialización. Y no sé si lo habéis comentado, pero hasta MAU ya ha sacado el banco de la hostelería, con lo cual está claro que estamos en el buen camino.
Pues con ello nos quedamos, y sobre todo con ese entusiasmo con el que cuenta las cosas, las ideas. Gabriela Orille, consejera independiente de Denarius. Gracias y hasta la próxima. Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Capital Radio. Siente los mercados.